Padre, te adoramos. Tú dices que donde dos o tres se congregan en tu nombre, tú estás en medio de ellos. Y nosotros hoy proclamamos que nos congregamos en torno a ti. Siempre confiamos que cuando volteamos nuestro corazón e invocamos tu nombre, tú estás en medio de nosotros. Te pedimos que a través del Espíritu Santo tú nos guíes en esta noche. Nos muestres tu palabra, tu corazón, tu fidelidad. Y queremos aprender, Padre, todo lo que quieras decirnos, hablar, estamos siempre para ti. Disponemos nuestro corazón y te pedimos que nos acompañes. Es nuestra petición en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces ya estamos dándole vueltas a la profecía de Daniel 9, que dijimos la semana pasada que era que la respuesta a la oración de Daniel, cuando Daniel se dio cuenta que ya se iba a cumplir el tiempo de la cautividad del pueblo de Israel en Babilonia. ¿Qué dijimos? Que por qué el pueblo de Dios fue cautivo en Babilonia, ¿recuerdan? El tiempo, sí, el tiempo, los 70 años fue por causa de, ¿recuerdan? Por no haber dejado descansar la tierra cuando debían haberlo hecho, que era el mandato del Señor, que cada 6 años... en el séptimo año debían dejar descansar la tierra. Eso determinaba el número de años. Mas sin embargo, alguno de ustedes, no sé quién, no recuerdo quién, acotó, pues que también estaban pues los pecados de Israel, que desobediencia, idolatría. Entonces, está lo que es la desobediencia real, la idolatría, que colaboró a eso. Porque dentro de lo que es, ayúdenme a buscar en Deuteronomio 28, que están las consecuencias de la desobediencia. A ver si lo encuentro rápidamente.
¿Consecuencias de la
desobediencia? Sí. Deuteronomio 28. Pero mira, tal vez el 64. Deuteronomio 28, 64, cuando dice: y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste ni tus padres, al leño y a la piedra, ni aún entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma. O sea, a causa de la desobediencia ya el Señor le había dicho al pueblo que el día que desobedecieran, una de las consecuencias de la desobediencia era que también iban a ser, ¿qué? Esparcidos por las naciones de la tierra. Y eso es lo que también forma parte, digamos, de cuando fueron cautivos en Babilonia. Entonces Daniel, ya pues, él fue de los primeros que llegó a Babilonia cuando era joven, pero ya habían pasado muchos años, y fue cuando él, imagínense, pues si él llegó joven y ya se estaban cumpliendo 70 años ¿de qué? De cautiverio. ¿Cuántos años tendría Daniel? Por ahí. Porque si se van a cumplir 70, y póngale que hubiera llegado de 18, 17, 18 años, Daniel no era un muchachito ya cuando indagó las escrituras, ¿no? Él ya había pasado suficiente tiempo, póngale 80, 80 y pico de años. Esa oración de Daniel, de Daniel 9, es a esa edad. Un hombre que ya su corazón lo ha derramado delante de Dios, y tiene a su pueblo en su corazón y a la ciudad, y por eso es que clama. Entonces decimos que a causa de ese clamor de todo el capítulo 9 que lo leímos la vez pasada, es que el Señor manda ¿a quién? Al ángel Gabriel, y Gabriel pues le da ese mensaje que vemos allí, ¿no? Leamos, a ver, que esto es hermoso. Como se pudieron dar cuenta los que estaban desde el comienzo, nos llevamos la sorpresa que el otro videobin que estaba funcionando, a la hora de ponerlo a funcionar no funcionó acá. Entonces con este es una locura, porque no se ve aquí en la pantalla, entonces me toca eso. Hagámoslo un poquito más allá. Ustedes tienen ahí sus Biblias abiertas. No, desde el 23, al principio de tu ruego fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Y entonces ahí fue cuando entramos, ¿no? 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. De ahí que dijimos, primera conclusión, que esta profecía es exactamente ¿para quién? Para Israel y Jerusalén. ¿Por qué? Porque dice 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Esas 70 semanas están determinadas con estos objetivos: para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. 6 puntos vemos ahí, que después iremos a hablar un poquito de eso. Lo cual quiere decir que al terminar las 70 semanas, esos 6 puntos se van a cumplir en el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque la profecía es ¿para quién? Para el pueblo de Israel. O sea, esos 6 puntos que están allí, al final de las 70 semanas, se cumplen para el pueblo de Israel. Ahora, dijimos que esas 70 semanas corresponden ¿a qué? A semanas de años, ¿no? Dijimos que no pueden ser de días, porque sería una locura pretender que fuera de días, no cuadraría absolutamente nada. Entonces dijimos que de años. Y esas 70 semanas de años corresponden entonces a ¿cuántos años? 490 años. 490 años. Entonces, en pocas palabras, ¿sí? 490 años están determinados, ¿sí? Para el pueblo, para el plan de Dios con el pueblo de Israel y Jerusalén. Y al final de esos 490 años se cumplirá lo que estamos diciendo de esos 6 puntos. Después llegamos al verso 25, cuando dice: sabe pues y entiende. Y es cuando empieza a desglosar los 490 años. Subamos aquí el 25, dejémoslo así. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá que 7 semanas y 62 semanas. O sea que habrá ¿cuántas? 69 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ahí, ¿qué fue lo que dijimos? Que esa división que se nombra allí, de habrá 7 semanas y 62 semanas, o sea que hay una división de 49 años y 434, que es 62, pues convertido 62 semanas en años, pues son 434. Decíamos que no es muy, muy claro por qué esa división. Algunos dicen que esa primera división de las primeras 7 semanas corresponde realmente a lo que es la restauración la restauración de Jerusalén, no del pueblo, sino la restauración de la plaza, la restauración de las murallas, la reconstrucción. Pero no se asegura porque no hay datos exactos de cuánto duró la reconstrucción de Jerusalén. Esa es la teoría que más se maneja. Recuerden que en estos temas no estamos, pues yo creo que hasta por ética, no podemos asegurar nada, porque en estos temas proféticos hay varias posiciones. Indudablemente, pues uno siempre se casa más con una que con otra, ¿no? Porque hay algunas que son supremamente locas. Otras, uno ve que encajan más dentro de todo el contexto bíblico. Entonces dijimos, de esas 72 semanas, de esas 7 semanas y las 62 semanas, dice, sabe, pues entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipes, o sea, hasta la venida de ¿quién? De Jesús. Desde el momento en que se da la orden para que Jerusalén sea restaurada hasta que venga Jesús, entonces ¿cuántos años hay? No, desde que sale la orden hasta que viene Jesús, las 69 semanas, que corresponde a ¿cuántos años? 483. Ahí fue donde quedamos. ¿Hablamos algo más?
Que eran días lunares.
Ajá. Bueno, lo que habría era que precisar cuándo fue que salió esa orden.
La venida del Mesías es el nacimiento, o la entrada triunfal.
Ese es otro de los puntos que se discute. Esos son puntos. ¿Hasta cuándo? Por eso es que es difícil, aunque los que han hecho las cuentas lo ponen en la entrada a Jerusalén. La entrada triunfal a Jerusalén, que es cuando él se muestra realmente, ¿sí? En su gloria. Sí, o sea, el reconocimiento de cuando todos pues levantan palmas, que eso era el reconocimiento de él entrando triunfante a Jerusalén, aunque pues días después sucede pues lo que también está escrito allá, ¿no? Porque de pronto nosotros decimos sí a la en su nacimiento, pero en su nacimiento no lo estaban reconociendo. En el bautismo, ¿qué sucede en el bautismo? ¿Qué reconocimiento hay en el bautismo? Y el del Padre. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pero el reconocimiento de Jerusalén para él fue en la entrada, cuando estuvo en el pollino y entró allí. Pero lo curioso es que entrando así tuvo su entrada triunfal, que no es de poca importancia que todo un pueblo lo recibiera con palmas, y no con palmas, sino con... Entonces ahí es donde no soy muy amigo, aunque haya datos, de meternos con los números exactamente, aunque lo hay. Sí. Lo hay. Hay un libro que lo estoy buscando, pero no lo he encontrado aquí. No sé cuántos de ustedes conozcan un libro que se llama El Príncipe que ha de venir. Fue de un inglés del siglo pasado que se hizo este estudio. Es la autoridad máxima en esto. Todo el mundo lo reconoce. Sir Robertson, no sé cómo es el nombre de ya él, pero se llama así El Príncipe que ha de venir. Pero ya me lo han buscado en las librerías acá porque me gusta documentarme para... Y no me lo han encontrado. Por ahí sé que está en PDF, pero es que yo soy muy malo para leer. A mí me gusta leer físico, a mí me cansa leer en estas cosas. No he podido entrar en la onda, me es muy difícil. Sí, me es muy difícil leer en iPads y cosas de esas. Bien, entonces decimos, más o menos, para ubicarnos, que tenemos que saber cuándo fue que la orden salió. Según dicen los estudiosos, esa orden es cuando Nehemías se presenta allí en el capítulo 2 de Nehemías ante el rey que en ese momento estaba, que era el rey Artajerjes de Persia. Entonces sí podemos ubicarnos ahí. No lo voy a hacer acá porque en la pantalla, porque así me es muy difícil trabajar, ténganme paciencia. Si tuviera aquí en la pantalla, pero así es como... Pues lo han intentado allá.
Es que es el video y no permite, la configuración es muy viejito, entonces no da...
Pero tú lees, si quieres le...
Con Windows P no te da la opción. Ya nos intentamos.
No, lo que pasa es que no me sale esto aquí en la pantalla, entonces todo me toca que hacerlo como allá y es muy incómodo. O sea, porque los estoy mirando a ustedes y... Pero todos tenemos la Biblia, Nehemías capítulo 2. A ver, trata ahí, sí. Esdras, Nehemías. ¿Ya? Bueno, ahí aquí el trabajo. Capítulo 2. Dice: Artajerjes envía a Nehemías a Jerusalén. Por lo menos en los titulitos de la Reina Valera dice así. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Ahí está hablando Nehemías, ¿no? Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿Por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y dije al rey: Para siempre vive el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿Qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: Si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Ahí está el punto de la petición de Nehemías delante del rey: la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba junto a él: ¿Cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Si agradó al rey enviarme después de que yo le señalé el tiempo. Además dije al rey: Si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y miren lo importante: y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. O sea, ahí es donde se nos dice que realmente fue atendida la petición de Nehemías. Vino luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. O sea, ya había salido el decreto. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyéndolo Sanbalat, Oronita y Tobías, el siervo amonita, le disgustó en extremo que viniese algo para procurar el bien de los hijos de Israel. Eso tiene que ver después con esa última parte del verso 25. No se pudo definitivamente, ¿no? Eso está muy viejito porque es nuevo. Bien, no nos entretengamos más con el cuento. Esto lo leímos la vez pasada. Entonces dijimos que los estudiosos ubican este rey, ¿sí?, como el rey, u otros Artajerjes, pero este era Artajerjes, rey de Persia. A esta petición la ubican más o menos en el año 445 o 444 antes de Cristo. Jerusalén había sido destruida, imagínense, un poco de años atrás. Jerusalén había sido destruida por Nabucodonosor en el año 586 a.C. Todas las destrucciones de Jerusalén han sido terribles, terribles. ¿Cuál fue? Entonces duró un buen tiempo destruida la ciudad, sin muros, en medio, en los tiempos de Esdras, unos años antes, se había dado permiso para la reconstrucción del templo, pero no para la reconstrucción de los muros de la ciudad. Por eso es que se considera que este realmente es el tiempo más exacto, porque los otros tiempos se habían considerado era pedazos, pero no lo que realmente está diciendo allí. Entonces, fíjense el asunto, 440 y pico, de 444 años antes de Cristo. Si se dice que desde el año 444, que salió la orden, hasta la venida del Señor, pasaron ¿cuántos años?
Hasta la
avenida 483. ¿Qué se les ocurre entonces que qué deberíamos hacer? ¿Sí o no? Y eso más o menos nos ayuda. Menos 444, porque es antes de Cristo. Quitarle 483, ¿cuánto nos da? 39 años, pero lo que se dice allí que son 39 años según el calendario, ¿qué? El calendario judío. ¿Recuerdan que hablamos la vez pasada del calendario judío y el calendario gregoriano o calendario solar? Que el calendario judío estaba regido por la luna. Entonces, en el calendario judío, el año dura ¿cuánto? 360 días. Mientras que el año solar, ¿el año cuánto dura? 365 y puntico. Hay un ¿quién coge en internet cuánto dura un año solar? Porque uno dice 365, ¿no? Anto, allá, para eso todos tenemos
365.2596 días.
Esa cosa. Fíjense que uno normalmente habla de que el año dura 365 días, pero uno nunca dice dura 365 ¿qué?
.2596.
Bueno, hagamos entonces hagamos la cuenta. Para que se nos facilite todo, entonces digamos, traslademos todo a días. ¿A cuánto equivalen los 483 años? Que son las 69 semanas.
¿En año judío?
No, en año judío.
¿O sea, 360?
Sí. 173,880 días. Eso es lo que dice la profecía. 173,880. Pero ahora tenemos que convertir eso al año lunar. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Pues esos 173,000 lo dividimos ¿en qué? En 365 punto, hagamos esa cuenta a ver qué nos da.
476 años.
476 años punto qué?
0.057.
Y ese punto 0.057 en días, ¿cuánto era? Pues el punto 0.57, pues multiplícalo por 365. Más o menos dan unos 10 ahí. 208.
¿Son
0.67?
¿Cuánto?
No.
¿Cuánto?
El punto 672, pues por los 365, para saber ese punto cuánto da en días. Tiene que dar por ahí unos 20 y pico de días, algo así.
¿Cuántas horas? ¿20 horas? ¿Y es por 300?
No, días.
¿Con 360?
365, porque lo estamos trayendo a 20, o sea...
Casi 21 días.
Casi 21 días. Ahí es donde no podemos ponernos a nosotros, que somos medio ignorantongos todos los que estamos aquí. Pero a la hora de la verdad, entonces, ¿a cuánto equivale ya los 173,880 días en según eso en años lunares, en años solares? A los 476 más
21
días. ¿Sí? Algo así.
Claro que también se dice
¿cómo dices?
Ese es el ciclo lunar, 28 días.
No, pero no todos los meses. No todos los meses, era cada 3 meses ellos hacían el cambio. Por eso es que es tan delicado ponernos en esto. Yo solamente les estoy dando es una pequeña... École, cuá. Entonces más o menos miren, ahora hagamos... Año 444 antes de Cristo. Año 444 antes de Cristo, que fue cuando salió el edicto. Menos los 476.
32
después de Cristo.
Después de Cristo.
Entonces, sí, más o menos, fíjense que se cumple el asunto. Porque se habla de que Jesús estuvo aquí para el año que, ¿cuándo fue que Jesús murió? Año 33 después de Cristo. Entonces, si se dan cuenta, lo que no podemos es meternos a los días, a las horas. Aunque les digo, la exactitud está.
Sí, que nosotros no sepamos calcularles otra cosa.
Pero entonces tendrías que tener en cuenta el...
Fuerte.
Tendrías que tener entonces en cuenta el tiempo que le tardó a Gregorio hacer el cambio de calendario, que fue 3 años. O sea, en realidad estaríamos en el 2020.
No te a esas cosas que yo digo, no me metería yo porque soy ignorante. Yo lo que les estoy diciendo no es que yo lo haya estudiado. Yo me estoy refiriendo a lo que este señor que les dije, Sir Robertson, en este libro lo hace, y es lo que todo el mundo, los teólogos le han aceptado. ¿Por qué? Porque el hombre se va, él no explica como yo les estoy explicando aquí. El hombre se mete con días, con todo precisito. Pero si yo no voy a saber explicarlo, ¿para qué se lo digo tan preciso? La idea no es esa. ¿Por qué? Porque a la hora de la verdad nos damos cuenta, y no es mi propósito probar, porque sé que la palabra es veraz, algo que ya sucedió y que la historia lo está corroborando. Porque nosotros decir que lleguemos a una conclusión, no, es que no funcionó, entonces estamos diciendo, es mentira, entonces apaguemos y vámonos, no sigamos estudiando esto. ¿Se dan cuenta? Pero lo que impresiona del asunto es que es la precisión de lo que fue una profecía y cómo ya cumplido, ¿sí? Los estudiosos dicen, mire, realmente se cumplió, realmente se cumplió. ¿Y hacia dónde vamos? Que si realmente la historia prueba, y no estamos hablando de solo Biblia, estamos hablando de historia secular, prueba que las 69 semanas se cumplieron, ¿por qué no se va a cumplir las 70? Eso es el punto interesante. Si se cumplió de esa precisión con que lo prueban, las 69 semanas, ¿por qué no se ha de cumplir las 70? La semana pasada decíamos que de pronto hay maneras de la interpretación de la Biblia, que hay interpretación literal e interpretación alegórica. Y hay algunos que dicen que puede ser una interpretación, que se, con lo de la 70ª semana, que se interprete de una forma alegórica, porque como no se comprenden los misterios de la Biblia, entonces acuden a eso. ¿Por qué dicen eso? Ahorita les voy a decir. Pero quiero establecer que si las 69 semanas fueron literales, ¿por qué la 70ª tiene que cambiarse a algo alegórico? Si fuera así la escritura, entonces uno, ¿qué confianza le tendría? Nuestro Padre es alguien que es preciso. Si ya la misma historia ha probado el asunto, pues la 70ª semana también tiene que ser literal. Pero ¿dónde está el cuento de la 70ª semana? Sigamos leyendo. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Esos tiempos angustiosos, ¿sí?, es lo que narra el libro de Nehemías. ¿Todos hemos leído de Nehemías? Si no, tarea. Nos demos cuenta cómo fue que les tocó, ¿recuerdan? Que les tocaba que con una mano y construyendo con una mano y con la otra espada en la mano. Con eso se dice todo, que uno esté reconstruyendo el muro y pegando ladrillos con una mano y con la otra mano con la espada. ¿Por qué? Porque estos dos que les leí ahí, que llegamos, el Sanbalat y ¿cuál es el otro? Les hicieron la vida imposible. Y se levantaron, entonces sí fueron tiempos angustiosos. Si queremos estar más atentos a eso, les digo, leamos Nehemías. Verso 26. Después de las 62 semanas, o sea, de lo que ya se cumplió, dice, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Eso también ya se cumplió. Porque después de que Jesús vino, ¿qué fue lo que sucedió? Pues sucedió eso, que Jesús muere, se le quita la vida al Mesías, mas no por sí. Ese mas no por sí, las versiones tienen, las diferentes versiones tienen manera de decirlo, ¿no? Vamos a ver si puedo acá. ¿Dónde estoy? Sí, acá en la 26. Vamos a compararlo. Tac. Pero déjenme ir aquí ahora para poder. ¿Cómo es? ¿Dónde es? Es aquí, ¿no? No, acá. Para ir bajando. Sí, sí, sí. Después de las 62 semanas se le quitará la vida al príncipe elegido. Mire cómo dice, cómo lo dice acá. Este se quedará sin ciudad y sin santuario, porque un futuro gobernante lo destruirá. El fin vendrá como una inundación y la destrucción no cesará hasta que termine. Recuerda que la semana pasada leíamos esa versión y nos dejaba así en la mitad. Algo le está pasando. Mire cómo lo, la Biblia, la 95, cómo lo traduce. Sin que se encuentre culpa en él. La Dios habla hoy, que como dice, después de las 62 semanas le quitarán la vida al jefe consagrado, Jerusalén y el templo serán destruidos por la gente de un rey que vendrá. El fin llegará de pronto como una inundación y hasta el fin seguirán la guerra y la destrucción. Mire, aquí ni siquiera se refieren en sí a esto. Será suprimido un ungido inocente, hará estragos el pueblo. Y pasó. Siga, mi hijo, siga. Tú sabes que aquí es. Después, la Jerusalén, que aunque no es una traducción cristiana, es católica, es de las mejores que hay, ¿no? ¿Qué dice? Y después de las 62 semanas, un Mesías será suprimido y no habrá para él, y queda suspensivos. Aquí. ¿Saben inglés? Allá los que saben inglés, ¿cómo lo dice? ¿Lo dice igual que la Reina Valera? Esto aquí todo es. Después de las 62 semanas, el Mesías será muerto y no tendrá nada. No, tiene sentido. Es que lo que quiero mostrarles es que sí tiene sentido las varias traducciones, aunque algunas como que quedan. Porque dice que se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. ¿Qué sentido nosotros le damos a esa frase? ¿Qué se le ocurre?
Sin culpa.
Espérate, de a uno.
Siendo el inocente.
Ah, ese es un sentido. Mas no por sí.
La King James en realidad traducía, pero no para él. O sea, no le quitaban la vida a él, entendí yo.
No para él, puede ser. ¿Por qué? Porque cuando dice mas no por sí, Jesús realmente murió ¿por quién? Fue por nosotros, ¿se dan cuenta? Ahora, fíjense esta, la que estamos leyendo allí. Después de las 62 semanas el Mesías será muerto y no tendrá nada. Llega un momento en que eso también es real. ¿Cómo así? Que si este es el Hijo de Dios y este es el que viene a salvar, el que lo vea ya muerto, dice, ¿y qué? ¿Se quedó sin nada? ¿Qué era lo que tanto se esperaba de este hombre? Puede también tener eso, ¿sí o no? Mire la Nácar Colunga. Después de las 62 semanas será muerto un ungido sin que tenga culpa. Entonces sí se dan cuenta que tiene sus diferentes. Y no tendrá nada. Y después de las 62 semanas. Ah, bueno, estos son los testigos de Jehová. No, los testigos de Jehová no los leemos. Después de este periodo de 62 conjuntos de 7, esa es la nueva. Matarán al ungido sin que parezca. Mire, siempre, la Nueva Traducción Viviente a mí siempre me gusta. Mire cómo dice la Nueva Traducción Viviente. Después de este periodo de 62 conjuntos de 7, matarán al ungido sin que parezca haber logrado nada. Y surgirá, qué tremendo, a mí me gusta esa, sin que parezca haber logrado nada, que era lo que ahorita les decía, ¿no? Murió y en el momento parecería que fue un fracaso, ¿sí o no? Al momento parecería que fue un fracaso. No dice, se le quitará la vida al príncipe. Tal vez este se quedará sin ciudad. Incluye eso. Este se quedará sin ciudad y sin santuario.
Pero no pasó porque dice, este se quedará sin ciudad y sin santuario porque un futuro gobernante lo destruirá. La ciudad y el santuario.
Ya, sí, entendí lo que me quieres decir. Muestre la PDT. El ungido morirá. El que sabe, me salió eso, ¿ahora qué hago? Ya, gracias. Si ve que te necesitamos aquí, amado. Démosle un aplauso al hombre. Ni lo conocen. ¿Quiénes lo conocen? Alumno estrella. Lo que pasa es que no me ha vuelto, sin vergüenza. Cuando pasen las 62 semanas, el ungido morirá y se quedará sin nada. Entonces, más o menos estamos en el cuento. Bueno, volvamos entonces acá. Ya. Ah, no, porque no. Aquí me vuelvo un 8. Listo. Ya. Bueno, y después de la, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y fíjense, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. ¿Esto en sí a qué se está refiriendo? Después de que Jesús muere, cuando se cumplen las 69 semanas, dice que vendrá, ¿qué? El pueblo de un príncipe. El pueblo de un príncipe que ha de venir. Ojo conforme está hablando. Porque aquí no está diciendo que vendrá un príncipe en ese momento, sino el pueblo de un príncipe que después ha de venir. ¿Sí o no? ¿O estamos interpretando mal?
No.
El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. La historia también registra esto. Esto se refiere a la destrucción nuevamente de Jerusalén en el año 70. Cuando el Imperio Romano se levanta y al comando de Tito toman Jerusalén. Eso fue terrible. No les voy a leer, pero solamente les refiero. ¿Cuántos conocen a este historiador, estos libros? ¿Josefo? Bien, para los que son curiosos, este libro es el resumen de tres que son más grandecitos. Pero leer lo que fue la destrucción de Jerusalén por Tito, ¿sí?, descrito por este historiador, es impresionante. Ahí es donde uno se da cuenta que es muy fuerte lo que dice allí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad del santuario y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. ¿Cómo fue rodeada Jerusalén? Este hombre narra todo. Jerusalén tenía tres murallas. ¿Cómo fue conquistando muralla tras muralla? Fue oprimiendo el pueblo, la gente muriéndose de hambre, traicionándose, los hijos, los padres entregando. Lo que más me impresionó de lo que leí de acá es y que fue de las cosas que dicen que el mismo Tito quedó impresionado cuando supo del asunto, de cómo una mujer que acababa de tener su bebé, lo fritó y se lo... Eso a uno no le entra, ¿no? O sea, ella, no todos, guardó un pedazo. Y después vinieron a decirle de su hijo y ella le dijo, yo hice esto y si ustedes quieren comer, ahí está para que coman. O sea, imagínense... ¿Cómo estaría? Sí, y la desesperación. ¿Por qué les cuento estos detalles? Porque uno dice, sí, que que va a venir, destruirá la ciudad y el santuario. Pero uno no se imagina de qué manera.
Está resumido, muy resumido.
Sí, ahí solamente dice, pues será destruida la ciudad y el santuario. Pero la historia, porque eso tampoco lo narra la Biblia, porque con esos detalles así, fíjense que la Biblia, si ustedes quieren saber, que les dije hace unos minutos, que cada vez que fue destruida Jerusalén, fue terrible. Supongamos cuando Nabucodonosor la destruyó, si quieren saber más o menos también de lo que pasó, que es parecido de lo que les estoy contando, léanse el libro de Lamentaciones. Léanse el libro de Lamentaciones, que es cómo estaba, cómo el pueblo sufrió cuando fue devastada en tiempos de Nabucodonosor. Ahora estamos hablando ya después de Cristo, que esto sucedió. Pero ¿a qué vamos? Que la historia también lo prueba. Esto sucedió. Esto ya sucedió. ¿Notan algo ahí en el versículo? No tiene fecha definida. Simplemente, ¿cómo dicen que esto sucede? Después de la muerte. Cualquiera diría, si las 69 semanas vienen hasta la muerte del Mesías, hasta el Mesías príncipe, son las 69. Fíjense que no se está hablando de que no se está sugiriendo, digámoslo así, aunque si uno es descuidado lo creería, que la muerte de Jesús y la destrucción de Jerusalén están incluidos en la 70ª semana. Se podría pensar, porque si dice, si se cumplieron las 69 hasta la venida príncipe, literalmente, si no comprendiéramos hoy en día como se comprenden las cosas que ahorita la vamos a ver, ¿qué sería lo lógico? Pues seguir la 70ª semana, ¿sí o no? Pero eso no está incluido en la 70ª. ¿Por qué? Porque hay una división entre el verso 26 y el verso 27. Fíjense que el verso 27 dice, y por otra semana. No está en el 26. O sea, la 70ª no se cuenta dentro del verso 26. Comienza desde el verso 27. Y dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Quién confirmará el pacto con muchos? ¿Quién? Lean, por favor, lean. A ver, lean seguido. Lean el 25 y el 26. Cada uno. Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ahí fue restaurado Jerusalén, pero después dice, y después de las 62 semanas, o sea, después de un jurgo de años, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, fue el pueblo romano, del Imperio Romano, fue el que vino contra Jerusalén. Eso debe quedar claro, ¿no? Pero dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario y su fin. Bien, espérame un momentico. A mí me llamó mucho esto. Que la escritura diga, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, mas sin embargo siempre se dice, Tito fue el que la destruyó. Indudablemente Tito.
Su ejército.
Tito, no, pero Tito estuvo al frente. Pero ¿saben qué narra este hombre? Todo el tiempo Tito sufrió porque no quería que el templo ni la ciudad fueran arrasadas. Entonces yo decía, ve. fue su ejército. Y aquí lo dicen claramente, cómo su ejército pasó por encima de él. A él le dolía, él no quería que sucediera. Él quería que el pueblo se le sujetara sin que hubiera necesidad de llegar hasta allá, de arrasar. Por eso es que, y me gusta, uno dice, cada detalle es tan tremendo.
Pero ingenuo, porque el comportamiento de Roma era acabar con todo. El que sometía era Grecia.
Pero es para darnos cuenta por qué se habla del pueblo y no de él. ¿Se dan cuenta por qué se habla desde el pueblo? ¿Por qué dice y el pueblo de un príncipe? ¿Por qué no dice y el príncipe que después no dice y el pueblo de un príncipe que ha de venir? Ese príncipe que ha de venir, tenemos que verlo bien. Entonces sigamos leyendo para lo que les está diciendo. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación. Y lo que está... ¿Dónde está la flechita? Y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Fíjense que entonces, ¿quién es el que confirma el pacto? El príncipe que ha de venir. Ojo, hay algunos que dicen que es Jesús, pero ¿no les parece que es una locura pensar que es Jesús, que Jesús rompa el pacto? ¿Cuál pacto? Si Jesús hizo el pacto con nosotros y con el pueblo de Israel, ¿qué, cuál pacto es? ¿El nuevo pacto? ¿El nuevo pacto? Nosotros estamos disfrutando el nuevo pacto, pero el nuevo pacto en esencia, es con el pueblo de Israel. O sea que Jesús no rompe el pacto. Y este hombre que dice acá, el príncipe este, ¿rompe el pacto cuándo?
Por otra semana.
A la mitad de la semana. Dice allá, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolado. ¿Cómo así que hará cesar? Bien, realmente el que confirmará el pacto con muchos es el príncipe que ha de venir. Fíjense que viene hablando del príncipe que ha de venir. Ojo, mírenme acá. Ojo, venga para acá. Porque aquí es donde tenemos que comprender el asunto. ¿Qué sucede entre las 69 semanas y las 70ava semana? ¿Son seguidas? No pueden ser seguidas. Porque si fueran seguidas, ya se habría cumplido esto. Y esto no ha sucedido. Esto no ha sucedido.
Me surge, digamos, una interpretación alternativa en el cabo. Recordando que Cristo dijo que se destruirá el templo y en tres días se lo reconstruirá, hablando de sí mismo.
Sí, sí.
Él como templo. Y ahí menciona que la ciudad y el templo y el santuario serán destruidos. Me preguntaba si quizá el santuario era destruido. El príncipe, el pueblo del príncipe, ese príncipe que sea el príncipe de las tinieblas. ¿No?
No, loco no. O sea, ¿qué te digo? Todo ha venido sucediendo históricamente.
Claro, pero
¿ves?
Ya no da en esta última semana.
Esa última, es que aquí es donde estamos. ¿Por qué entonces aquí, esta semana no se ha cumplido? Entonces, ¿qué pasa entre la semana 69 y la semana 70? Exactamente. Hay un espacio que Daniel no pudo ver en ese momento, no le fue revelado.
revelado a Pablo, que solo le pidió.
Exactamente, que fue lo que hablamos la otra vez.
El de Colosenses.
Hay un espacio entre la semana 69 y la semana 70. ¿Cuál es ese espacio? El tiempo de los gentiles. El tiempo de los gentiles. ¿Cuándo comienza el tiempo de los gentiles? Para que realmente esto se cumpla. Ahorita volvemos allá. ¿Cuándo comienza el tiempo de los gentiles? Pues cuando el pueblo de Israel
no recibe a Jesús.
Entonces, ¿qué sucede? Cuando el pueblo de Israel no recibe a Jesús, dice la Escritura que Israel será endurecido en parte. Hasta, leamos eso, eso está en Romanos capítulo 11, ayúdenme. A ver, todos estamos en el cuento. Romanos 11:25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Por qué dirá que Israel, ha sucedido con Israel un endurecimiento en parte? Porque no toda Israel queda endurecida. ¿Por qué no todo Israel queda endurecido? ¿Qué prueba hay de que no todo Israel queda endurecido?
Porque los que se convirtieron.
Exactamente, porque los primeros que formaron parte de lo que era la iglesia eran judíos.
Sí.
La iglesia comenzó fue con judíos. Y ellos fueron los que llevaron la palabra para que llegaran los gentiles. Pero ahí es donde se abre la puerta para el tiempo de los gentiles. Entonces, comprendamos esto. Los quiero a todos acá. Son los planes de Dios. Dios tiene un plan con su pueblo. ¿Cuál es su pueblo? El pueblo de
Israel.
Eso él tiene su plan. Pero eso no quita que Dios tenga su plan con las naciones de la tierra. Porque si Dios tuviera solo un plan con Israel, sería injusto con las naciones de la tierra. Nuestro Dios es un Dios justo y sabio. Él tenía un plan con nosotros. Endurece a Israel en parte porque no le recibieron, y eso da la oportunidad entonces para que pueda meternos a nosotros. Eso es lo que no se ve en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento es ¿qué? El pacto ¿con quién? Con el pueblo de Israel. ¿Se dan cuenta? Entonces nosotros entramos, y a eso es lo que decíamos hace 3-4 clases, que la iglesia es ¿qué? Un misterio. Es un misterio que no le fue revelado, no fue revelado en el Antiguo Testamento. Uno no encuentra la iglesia por ningún lado en el Antiguo Testamento. Ese era el orgullo judío. El orgullo judío fue que ellos siempre creyeron que eran el pueblo de Dios, y por eso menospreciaban tanto a los gentiles, ¿no? Para los judíos nosotros éramos terribles, al punto que ¿qué hacían los judíos cuando iban a tierra gentil?
Se sacudían
¿sí? el polvo de sus pies, porque terrible, nos contaminamos, eso era.
O sea,
era una cosa, porque ellos eran, se sentían, nosotros somos los escogidos de Dios. Pero no eran los únicos, digamos así. Fíjense que fue tanto su orgullo que se opusieron a los primeros cristianos. Y ya cuando definitivamente se dieron cuenta de que no podían ir en contra de lo que Dios estaba haciendo con los gentiles, ¿por qué? ¿Recuerdan? Porque se dieron cuenta que aún sobre los gentiles, los judíos cristianos, no estamos hablando de los judíos cualquiera, no, los judíos cristianos se dieron cuenta que también sobre ellos era derramado el Espíritu Santo. ¿Cómo podían ir en contra de eso? Entonces, como no podían ir en contra de eso, entonces, ¿qué dijeron? Está bien, no podemos ir en contra de lo que Dios está haciendo con ustedes. Pero como nosotros somos los escogidos, entonces tienen que circuncidarse. Tienen que hacerse como nosotros, circuncidarse.
Y ahí fue la pelea de Pablo con ellos.
Y ahí fue todo lo que sucedió. ¿Sí recuerdan todo eso?
Sí, señor.
Entonces, fijémonos que aquí lo que sucede entonces, para concluir hoy, lo que sucede entre la semana 69 y la semana 70 es el misterio de la iglesia. Voy a ver si yo por aquí tengo unos grafiquitas, pero ay, se me volvió a perder.
Maestro, no un paréntesis.
Ve hablándome, yo voy aquí.
Zacarías tiene una visión también, y él hace una descripción de esas 70, de esas 70 semanas. También, y se presta para confusión.
La misma, ¿no?
Parecida. Sí.
Aquí hay una manera de verlo, 69, semana 69 de Daniel, la edad de la iglesia. Ahora fíjense algo que era donde yo quería llegar, que ustedes dirán, ¿por qué resultamos estudiando las 70 semanas? Miren lo que sucede allí, el arrebatamiento y semana 70, los 7 años. Entonces, exactamente, entonces esto era, porque ya son las 8:30, que por qué nos metimos a estudiar esto, porque nosotros estamos dentro de lo que es Primera de Tesalonicenses, nos habló del rapto de la iglesia, ¿sí o no? Pero llegamos al capítulo 5 de Tesalonicenses y vimos que el capítulo 5 comienza con ¿qué? Pero, ¿recuerdan? Pero, y ese pero nos está hablando ¿de qué? De la segunda venida. Entonces tenemos que entender qué sucede entre este arrebatamiento y la segunda venida. Porque no podemos, aunque hay una escuela que vamos a estudiar después, que dicen que este es un mismo acto. Hay quienes creen que no hay espacio.
O sea, que somos raptados y que una vez.
Que eso es un solo hecho.
Sí,
es una posición. Esa posición, como se dan cuenta, va totalmente en contra de la de lo que es la profecía de las 70 semanas, porque dirían entonces que las 70 semanas son pegadas, que no hay espacio. ¿Sí o no?
O sea,
no, no. O sea, por eso es que es tan importante dentro de esto hablar de las 70 semanas. Yo no sé si alguno de ustedes ya estaba haciendo piloso y decir, ¿y por qué el pastor se metió a hablar de esta vaina si estamos hablando de otra? No, ¿por qué estábamos hablando? Claro, porque es que si nosotros entendemos esta profecía, entonces vamos a entender este espacio, ¿sí?, que existe entre el arrebatamiento y la segunda venida. Si se dan cuenta, aquí viene la iglesia. Aquí está la iglesia. La iglesia, la iglesia es arrebatada e inmediatamente, ojo, a ver, ¿quién de ustedes se espila? Inmediatamente después del arrebatamiento, pues ya está ya en el tablero. Sí, cometí el error. Si habíamos comprendido, deberíamos comprender esto, que apenas nosotros seamos arrebatados, ¿qué pasa? Comienza la última semana. ¿Por qué? Y con esto termino. Porque nuevamente el Señor retoma el plan ¿con quién? ¿Con Israel? ¿Se dan cuenta?
Pero además, porque ahí en el mismo Daniel da cuenta de cómo son esos siete años.
Eso lo vamos a hablar. Eso lo vamos a hablar la otra. Seguimos con eso, lo vamos a hablar la próxima semana y atendemos lo que Ronald iba a plantear. ¿Listo? Pero entonces sí estamos más o menos ubicados en el asunto del por qué. Entonces debemos entender es eso, que nosotros estamos aquí como iglesia, ¿sí? Pero la iglesia está entre ¿qué? Entre las 69 semanas, 69A y la 70. Esto es la época de la iglesia. Repito, por eso es que la iglesia, dice el apóstol Pablo, que la iglesia es un misterio. Es un misterio. De pronto aquí sí, dentro de las cositas estas que le, dentro estaba aquí una. Esto es parecido a aquello, pero debe haber otra que parece. ¿No la tengo? No está. Esta. La venía tan la San tan iglesia. Sí. Sí. Bueno, déjenme aquí porque ahí yo me. La, es parecido, mire, la cruz. ¿Qué sucede esto? Según la profecía, ¿esto a qué equivale? 69 semana, porque ¿qué? ¿Esto qué es? La muerte, más no por sí, ¿sí o no? Y miren la hora que viene aquí. La venida en gloria, ¿sí? ¿Qué hay entre estas dos? La iglesia, pero la iglesia no se veía, porque por la iglesia es un misterio. Es exactamente lo mismo sucede con Daniel. En la profecía de Daniel son las mismas montañitas. Y Daniel está viendo así. Ve las 69 semanas acá, ¿sí? Y aquí las 70. Desde acá parecería que fuera una sola, pero se ignora que aquí hay un espacio donde está ¿qué? La iglesia. ¿Se dan cuenta? Entonces, fíjense que el asunto no es tanto comprender, y escúchenme que esto es interesante lo que les voy a decir, el asunto no es tanto comprender la profecía de Daniel. Para nosotros lo importante es comprender que la iglesia es un misterio. Saber por qué es un misterio. Porque uno, fíjense que uno se emociona con lo profético, ¿no? Y esto y lo otro. Pero ¿quién de nosotros se emociona de saber, wow, dentro de los planes de Dios nosotros somos un misterio, estábamos? Lo vemos, me meto con la profecía de Daniel simplemente para que podamos comprender la posición de la iglesia. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? Nosotros dentro del plan de Dios, ¿qué somos? Primero, como gentiles, y segundo, como iglesia. ¿Sí o no? Que el Señor me los continúe bendiciendo y nos vemos en 8 días.